Iniciamos Barrio Carretas, el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio dedicado al movimiento vecinal. En la edición de hoy hemos focalizado nuestra atención en el colectivo solidario La Fontona. Tenemos al otro lado del teléfono a Esther González, que es presidenta de este colectivo. Buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
Y a Raúl Magni, que es su vicepresidente. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Vamos, si os parece, a hablar del municipio y de la ciudadanía del Astillero. ¿A qué comarca pertenece el Astillero?
El Astillero es un ayuntamiento de la Comunidad de Cantabria, está muy cerquita de Santander, a escasos 10 kilómetros, y tiene una población que ronda los 18.000 habitantes, distribuido en dos localidades, el Astillero y Guarnizo.
¿Y la edad media de la población del Astillero cuál es?
El Astillero es un municipio que lo que ha hecho ha sido atraer un poquitín, por tema de precios de viviendas, a muchas de las personas de Santander y alrededores. Es una zona muy bien comunicada, con todos los servicios. Ahora mismo la media de edad es bastante baja. La población ha crecido bastante, sí se podía hablar de una media de edad más alta, pero ahora mismo se ha rejuvenecido con toda esa gente que ha llegado, sobre todo de la zona de Santander.
Y en cuanto al sector que está ocupado, en cuanto a ocupación, ¿es el servicio el que tiene más demanda, más presencia de la ciudadanía del Astillero?
Sí, ahora mismo servicios puede ser la mayor. El municipio era un municipio industrial, básicamente tenía unos astilleros muy importantes. Principios de los 90 hubo un problema bastante grave y cayó en picado. El comercio, pues la verdad es que no está en pleno auge, todo lo contrario, abren y cierran establecimientos y básicamente hostelería. Y lo que te comentaba un poco, como la gran parte de la población viene de fuera, muchas de esas personas no trabajan en el municipio.
Ciudad dormitorio nos estamos convirtiendo.
En Cantabria el riesgo de exclusión social está en un 20%. ¿Cómo está la situación del paro allí en el Astillero?
Rondaban las 1.800 personas, me parece. Hablo de hace unos cuantos meses, parece que ha repuntado un poquitín y posiblemente haya descendido.
En cuanto al alcalde, tenéis a Francisco Ortiz, que es del Partido Regionalista de Cantabria.
Así es.
Y este partido es conservador o progresista, porque tiene un pacto con el PSOE, ¿no?
Sí, en casi toda Cantabria, donde gobierna el PRC y necesita pactar, es con quien pacta. Es el partido de Miguel Ángel Revilla, que a ese sí que calculo que le conoceréis todos. Ha pactado también con el PP años atrás, pero ahora mismo lleva ya dos legislaturas que ha pactado con el PSOE y en Astillero son los que gobiernan. El PRC tiene 5 concejales y el PSOE tiene 4.
De 17 que hay en este
que hay, sí.
Vamos, si os parece, ya a hablar sobre el colectivo solidario La Fontona. ¿Cuándo se creó?
Oficialmente nos dimos de alta en noviembre del 2015, pero nosotros empezábamos a funcionar en septiembre del 2014 por medio de un colectivo que existía en Santander, el colectivo Julio Vázquez. Se pusieron en contacto con nosotros, ellos llevaban allí ya varios años ayudando a familias necesitadas de una zona un poco degradada. Nos plantearon la idea y en septiembre del 2014 empezamos a trabajar, a publicitarlo un poquitín. Fue relativamente sencillo encontrar a familias necesitadas. Nos hemos instaurado muy bien en el municipio, llegamos a todos los sitios con un apoyo tremendo, tanto de vecinos como de comercios, grupos musicales, asociaciones culturales, incluso no solo del Astillero, sino de fuera del municipio. Cada vez que hacemos un llamamiento, una familia que podamos tener a la mujer embarazada, si hace falta pues todo tipo de productos para los bebés, la respuesta es tremenda, absolutamente de toda Cantabria, desde una punta a la otra, norte, sur, sorprendente. La verdad es que en ese sentido nos tenemos que sentir muy bien porque la gente responde.
¿Y el nombre de La Fontona de dónde viene?
La Fontona es que es un edificio emblemático de Astillero. Es una casa muy antigua que en sus años, hace ya muchos años, fue una fonda y era tan grande que le llamaban La Fontona. Entonces nosotros hemos jugado un poco con lo que hacemos y el edificio en sí. El edificio es precioso, a mí por ejemplo me encanta, porque ha reunido ahí mucha gente y ahora mismo es la biblioteca y es el aula de cultura, está el club de lectura en él, hay diferentes actividades que se organizan dentro del edificio y después todos sabemos lo que es una fonda y una fondona es el doble de una fonda, con lo cual nosotros lo que queremos es ayudar como fonda, pues somos fondona.
Entonces, los fundadores habéis sido 5 voluntarios.
Sí, sí.
Que tenéis trabajos distintos y estáis vinculados, antes de crear este colectivo solidario al de La Fontona, a otras iniciativas también de tipo solidario, ¿no?
En un principio todos venimos de familias humildes, trabajadoras y obreras. Todos en un momento dado hemos necesitado ayuda de nuestras familias. El problema es que ahora la gente no tiene familias o las familias no te pueden ayudar porque están igual o peor de lo que están ellos. Entonces decidimos que para ayudar, como en realidad somos vecinos ayudando a vecinos, porque yo le pido al vecino de al lado y el vecino de al lado me lo da para que yo se lo dé al vecino de enfrente. Pues entonces un poquitín hemos trabajado ahí entre los cinco, pero con el resto, con el apoyo del pueblo. O sea, si Astillero no nos estuviera ayudando, nosotros cinco no podríamos. Pues tenemos un empresario, de estos empresarios autónomos de hoy en día, que no es botín. Tenemos una dependienta de tienda, tenemos un dependiente de una librería, un trabajador de un almacén y yo que estoy en el paro. Entonces, como comprenderás, con estos barros no vamos a hacer grandes figuras.
Vamos a las actividades, a los servicios que ofrecéis a la ciudadanía del Astillero. Lo fundamental es la recogida de alimentos, ¿no?
Nosotros hacemos una entrega mensual. Intentamos cubrir absolutamente todas las necesidades que tiene una vivienda, una familia. Alimentos perecederos, no perecederos. Tenemos un convenio con una carnicería, con una pescadería. Damos carne, damos pescado, damos verdura, damos fruta, damos embutido, damos productos lácteos, damos productos de limpieza, damos productos de higiene. Todos los meses, en esos lotes que nosotros entregamos, va absolutamente dentro de las posibilidades, que normalmente son bastante grandes, digamos que todas las necesidades para que una familia pueda salir un poquitín adelante. Lógicamente, no podemos cubrir todas las necesidades de un mes completo, pero la ayuda que damos, pues yo creo que es bastante importante.
Y para que las familias tengan derecho a esa entrega de lotes mensuales de comida, tienen que tener unos requisitos, ¿no?
Sí, cada vez que nos llega los datos de alguna familia que solicita, ya sea a título particular, nuestra ayuda, o a veces por medio de servicios sociales, vecinos, Cáritas realiza su labor, nosotros complementamos un poquitín. Realizamos una entrevista personal. Entre otras cosas, lo que le solicitamos es que estén apuntados en los servicios sociales y luego nosotros cotejamos con los servicios sociales que esa situación es real. Hasta ahora la verdad es que no nos hemos encontrado con ninguna familia que desde los servicios sociales nos hayan dicho que no necesiten esa ayuda o que simplemente están apuntados sin necesidad para acaparar. Ahora ya sabemos un poquitín toda esta picaresca que hay. Pero realmente, entrevista y que estén apuntados a servicios sociales es el primer paso para que nosotros empecemos a darles la ayuda que solicitan.
Y si tienen hijos, que estén escolarizados, ¿no?
Siempre, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros normalmente, aunque ahora muchas de las familias ya con el paso de los meses no hace falta que nosotros vayamos a su casa, pero sí una de las cosas que realizamos o que obligamos es a visitar su casa, sobre todo un poquitín con el paso del tiempo, para ver que esos productos de higiene o de limpieza que entregamos se utilizan. Es cierto que nos pasó alguna vez al principio, que después de dar todas estas cosas, visitar una casa y ver que realmente dentro de la humildad que puede tener una vivienda, eso no está reñido con tenerla en unas condiciones higiénicas básicas. Y al principio sí que tuvimos que retirar a una familia porque no la utilizaba, no les importaba y tuvimos que tomar esa decisión. Lo de los hijos escolarizados es básico, creemos que es algo fundamental, eso de tener a los niños en casa porque sí o por comodidad o por las razones que sean, no es de recibo.
¿Y si algún miembro adulto está en paro, es obligatorio que estén inscritos a las oficinas del paro?
Sí, por supuesto.
¿Qué perfil tienen esas familias que ayudáis? Porque me imagino que fundamentalmente serán víctimas económicas, ¿no?
Sí, todos son producto de la crisis. Es gente que ha tenido su trabajo y que ha trabajado y ha vivido relativamente bien, con un buen sueldo, y de repente se encuentran con el paro, con una hipoteca, con que les retiran una vivienda, con que se encuentran que ya no tienen prestación por desempleo y que ya no cobran nada. Todos los casos son, si no iguales, similares, y llega un momento en que la prestación de los 426 euros no da ni para pagar casi, en algunos casos, el gasto de alquiler, luz y agua mensual. Ya no te cuento ni poner calefacciones ni demás, eso olvídate. Y se encuentran pues con niños y hay que dar de comer. Y entonces empiezan los problemas serios.
Me imagino que otro elemento fundamental es que se les escuche sus problemas, ¿no?
Yo lo llevo muy mal. Y las entrevistas me hunden en la miseria. Pero reconozco que a ellos les viene muy bien tener delante a alguien que te está escuchando y que te está diciendo, venga va, con esto vamos a poder, y ya verás cómo poco a poco esto surge, tú no te hundas, tú piensas en tus niños. Es lo que ellos más agradecen, que les escuches.
Nosotros no tenemos una relación de frialdad con esta gente. Acabamos siendo amigos, literalmente. Afortunadamente ha habido familias que han podido salir adelante, han encontrado un trabajo y ahora mismo estar ayudando al colectivo. Yo creo que es para sentirse orgulloso en esa gente que durante muchos meses ha podido salir adelante un poquitín con la ayuda que ha podido recibir por parte del colectivo, pues que después no se olvide, ahí están los 3 o 4 familias que han conseguido ese trabajo y evitar ya el tener que ser ayudados por el colectivo, pues hayan estado aportando, realizando compras de alimentos o de cualquier tipo de productos, incluso colaborando. Nosotros participamos en bastantes eventos, nos invitan, pues como he dicho antes, grupos musicales cuando hacen conciertos, pues hacemos recogida de alimentos, organizamos nosotros eventos de muchos tipos y siempre están ahí, se ofrecen para echar una mano. No hay ninguna relación de frialdad, sino todo lo contrario, hablamos. Nosotros hemos llegado a acompañar a una de las personas que ayudamos al hospital con un intento de suicidio y hemos estado con ella un domingo, 2 de nosotros, acompañándola, estando allí, momentos duros, pero que creemos que tenemos que realizar y que para eso estamos.
¿A cuántas familias actualmente estés ayudando?
8. Hemos llegado a tener 11.
¿Y tiene un tiempo máximo de ayuda por parte del colectivo?
No, el tiempo que ellos necesiten. Te puedo decir que tenemos una familia que llevamos casi desde el principio y otras pues que han ido cambiando pues porque han tenido más suerte y han encontrado trabajos
o se han ido del municipio a otros también. Ayuntamientos
que somos voluntarios todos, que todos aparte de nuestros quehaceres tenemos familias y el día del reparto le hacemos nosotros, con lo cual yo no me puedo ir al pueblo de al lado a hacer el reparto. Yo pongo el coche, yo pongo el tiempo, yo lo pongo todo y no me importa hacerlo, pero no podemos abarcar porque somos 5.
Y las ayudas son, como estamos comentando, múltiples, desde ayudarles a hacer papeleos, ayuda a encontrar trabajo, a acompañarlos a los servicios sociales o al INEM, etcétera, etcétera.
Al médico, a lo que necesitan y requieran de nosotros.
¿Y aportaciones directas tenéis de algunas entidades?
No, nosotros trabajamos solo con lo que nos aportan los vecinos. Hay gente que nos aporta dinero todos los meses para poder pagar la carne y el pescado, otra gente nos compra la fruta, otra gente la verdura, otra gente nos trae el rollo de papel higiénico. No cobramos ninguna subvención ni ningún tipo de ayuda de nadie.
Es decir, que el ayuntamiento no coopera económicamente.
No, no. Para poder recibir una subvención se tiene que llevar un año registrado en el municipio, en el ayuntamiento, en este caso en el astillero. Nosotros nos registramos, nos dimos de alta en el gobierno regional, era noviembre de 2015, entre papeleos, una cosa y otra. Me parece que fue a finales de diciembre. Lógicamente a la subvención del 2016 no podíamos optar porque no llevábamos ese año, pero a la del 2017 sí vamos a optar. Estamos esperando a que salgan un poquitín las bases y poder solicitarlo, porque realmente ese dinero al final para lo que lo vamos a utilizar es para poder seguir ayudando a estas familias. Hemos pagado recibos de luz, de agua, letras de libros, si nos han llegado un mes, me faltan 50 euros, te lo hemos entregado. La verdad es que un poquitín abarcamos
alquileres,
todo lo posible, alquileres, ayudarlo, no completos lógicamente, pero sí poder poner un pequeño granito de arena.
¿Colabora Cáritas con el colectivo vuestro?
Es una colaboración mutua. Cáritas puede necesitar un día una cuna, cualquier tipo de producto que igual ellos no tienen y que nosotros tenemos, o viceversa, y buscamos esa colaboración mutua, no solo con Cáritas, sino incluso con otros colectivos de similares características de otros municipios. Digamos que tenemos una pequeña red en la que nos vamos ayudando y aportando todo lo que podamos entre todos.
¿Y a la ciudadanía necesitada tiene algún impedimento para pedir ayudas a vosotros o cualquier persona? ¿O prefieren de alguna forma ocultar esa situación económica precaria para que el resto de vecinos no tenga información, no se dé cuenta? ¿Cómo está la situación esta?
Hay un poquitín de todo. Hay gente a la que no le importa. Es más, nosotros la mayoría del trabajo lo realizamos en redes sociales, en este caso en Facebook. Hay gente que públicamente nos da las gracias por la ayuda que recibimos y hay casos, como dices tú, que prefieren mantener ese anonimato y, lógicamente, pues por la ley de protección de datos, que además cuando rellenamos el cuestionario en esa entrevista viene reflejado, pues nosotros, lógicamente, lo hacemos. Nos encontramos un poquitín de todo.
Tenéis puntos de recogida y un local con una atención a la ciudadanía, ¿no?
Sí, es un pequeño local que tenemos del ayuntamiento. Nos costó conseguirle, pero por fin le tenemos, va a hacer ahora un año. La verdad es que se nos queda bastante escaso, por lo menos tenemos algo. Ahí es donde realizamos las entrevistas, porque no damos para más. Oficialmente abrimos un día a la semana por las tardes, aunque el resto de la semana, por unas cuestiones o por otras, pues individualmente podemos ir pasando a llevar cosas, a colocar, a limpiar, a ordenar. Dentro de esas necesidades que teníamos de local, más o menos lo tenemos cubierto. ¿Que nos vendría bien uno más grande? Por supuesto, porque como he dicho antes, cada vez que solicitamos ayuda, sobre todo cuando es tema de bebés, se nos desborda. Hace cosa de 3 semanas hemos realizado el último llamamiento y ha sido tremendo, de cunas, de ropa de niños, de pañales, de toallitas, de alimentación. Muy justitos, por no decir que ahora mismo pues ya se nos queda muy pequeño.
¿Y qué día y qué horarios tenéis de atención?
Los miércoles de 5:30 a 7.
Vamos a hacer, si os parece, un poco de publicidad del pueblo astillero. Si una persona está interesada en conocer al pueblo, ¿qué se le puede ofrecer turísticamente? Por ejemplo, hay una fiesta el día 15 de mayo, ¿no? Fiesta popular de San Isidro, que es interesante.
Sí, el patrón, la fiesta grande es San José, que es el 19 de marzo. San Isidro se celebra por barrio.
De barrio, más que nada. Las fiestas grandes son San José en marzo, como la mayoría de los sitios dura 2 fines de semana, más la semana que hay en medio. La verdad es que es una fiesta bastante llamativa. Igual al no estar en esa temporada estival, que son las mayorías de las fiestas, pues hace que tengamos bastantes visitantes, son bastante atractivas. Y luego, a nivel del municipio, tenemos otras fiestas de Nuestra Señora en agosto, son menos importantes, también atraen gente. En el otro municipio que comentábamos antes, de Guarnizo, tenemos las fiestas del Pilar. El resto de fiestas, que también son atractivas, lógicamente, son fiestas un poquitín de los barrios.
En septiembre se celebra San Tiburcio. No existe tal Tiburcio, porque Tiburcio era un panadero del pueblo que ayudaba a la gente con su pan, a la gente en época de mucha hambruna. Y todos los años, a final del verano, hacía una fiesta en el barrio de La Churruca para homenajear a los veraneantes que de aquella venían a Astillero y al pueblo en sí. Y esa fiesta se ha recuperado hace unos años, lo recuperó Astillero por la Cultura, que es un colectivo cultural del municipio, y desde entonces se está haciendo todos los años y lo hace el pueblo. Hubo unos años que sí que lo cogió el ayuntamiento y lo organizaron ellos, pues como casi todo lo que cogen los ayuntamientos que echan abajo las fiestas. Hace 3 años lo ha vuelto a coger Las Peñas y otra vez vuelve a tener, pues el año pasado se hace un concurso de marmitas y el año pasado eran 1,009 personas en la plaza, en el centro del pueblo, comiendo y preparando un concurso de marmitas.
Tenemos unas marismas bastante importantes, las marismas blancas y las marismas negras, con observatorios, aves migratorias. El municipio no tiene un casco viejo que podamos decir de visitar, ni monumentos. Estas marismas es un atractivo bastante importante. Estamos cerquita de otros sitios de interés y, como he dicho, también muy cerquita de Santander.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con el colectivo solidario La Fondona, ¿cómo lo puede hacer?
Pues tenemos un correo electrónico que es cslafondona@gmail.com y nuestra página de Facebook. Entra en el Facebook como Colectivo Solidario La Fondona, ahí puede ver la tarea que hacemos, lo que trabajamos, cómo trabajamos, porque también es verdad que todo lo que se nos dona, todo lo colgamos y todo lo hacemos. Y después tenemos un número de teléfono que es el 644-725386.
Esther González, presidenta, y Raúl Magni, vicepresidente del colectivo solidario La Fondona. Gracias por vuestra intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a ti por haberte interesado en nuestra tarea. A nosotros nos ha llenado de orgullo y satisfacción, que diría alguien que yo me sé. Cuando quieras y necesites de nuestra ayuda, aquí estamos.
Gracias, Esther y Raúl. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Buenas.